Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía. Ya estamos en directo en Costa Viva para contar la actualidad más cercana en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En este día un poquito nublado, nos lo esperábamos un poquito más despejado según las previsiones, pero finalmente las nubes nos acompañan. La temperatura no está mal, casi 19 grados. Estamos en 18,8 ahora mismo en Ribadeo. Meteogalicia nos habla de nubes y claros y de temperatura máxima de unos 20 hoy. Dentro de un ratito vemos el pronóstico para mañana, pasado mañana. Tenemos el otoño a la vuelta de la esquina. En este año el otoño empezará, el otoño astronómico, el próximo miércoles. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a hablar de esas obras, como no, que estábamos adelantando ahora en el informativo provincial, las del Souto da Retorta, el eucaliptal de Chavín. Van a iniciarse hoy y durante 2 o 3 meses. La intención es de la Junta de Galicia es que duren 2 meses, pero bueno, en un principio hicieron las cuentas como para 3 meses. No se va a poder visitar. Van a tener especial cuidado con el abuelo o abo, que es el eucaliptal más viejo de todos ellos, para protegerlo y además ponerle esa valla protectora. Y además, hoy también arrancan otras obras, las del sendero peatonal de la Playa de las Catedrales, para garantizar la seguridad de los visitantes después del plan de conservación de la Playa de las Catedrales que se inició este verano. Y pese a todo, la verdad es que salió bien, hubo mucha crítica, mucha polémica para ponerlo en marcha, pero salió bien, reguló bien el tráfico o la afluencia de visitantes al Arenal, y enmarcado en ese mismo plan también está la construcción de este sendero peatonal, algo que también solicitaban desde el Ayuntamiento de Ribadeo y que la Xunta quiere dejar claro que era muy solicitada desde el concello. Hablaremos de otros municipios en este día de hoy, tanto de Viveiro como de Ribadeo también. Por ejemplo, en Viveiro hoy está convocando el Ayuntamiento a los vecinos y a los comerciantes de la Avenida de Cervantes a una reunión que tendrá lugar el jueves a las 8:30 de la tarde en la Sala Multiusos del Ayuntamiento. Les van a dar a conocer el proyecto de pavimentación y servicios en el tramo comprendido entre la Pescadería y la Plaza Juan Dona Petri y de la carretera luego provincial 6605 en Viveiro. Y después les informarán también del inicio de las obras. Están convocando a través de un bando en el Ayuntamiento de Viveiro para los vecinos y comerciantes de la Avenida de Cervantes. La cita jueves 24 de septiembre, 8:30 de la tarde en la Sala Multiusos del Ayuntamiento. También, por cierto, en Viveiro mañana a las 6:30 de la tarde en la Sala de Juntos del Concello se presenta la nueva edición de la Marcha de la Silbarosa. Y en Viveiro hablaremos de una serie de cuestiones, mociones, preguntas, etcétera, que llevan los populares al próximo pleno de la corporación, un pleno que tendrá lugar el 7 de octubre. Entre esas preguntas se solicita información sobre saneamiento, o más bien una reclamación, que se ponga en marcha ya el saneamiento del barrio de Galdó para los barrios de Pontigo, Parraguesa y Hermosende, que lleva mucho retraso, que está la estación de bombeo preparada, que solamente le falta que le den electricidad. Un asunto para el que se había comprometido también el equipo de gobierno hace ya casi ahora un año, que iba a ponerse en marcha, pero todavía están esperando. En Ribadeo y en Barreiros hablamos de solidaridad. Por una parte, en Ribadeo, solidaridad y política. Esta semana el Ayuntamiento va a enviar al Sáhara 5 cajas de ropa de socorrismo que quedó de otros años y que está en perfectas condiciones. Aprovechando la ocasión, la concejal de Sostenibilidad Ambiental y Medio Marino, Paz Hermida, reivindica la faceta política de esta iniciativa humanitaria. Y ya que hablamos de solidaridad, en Barreiros se dio bien esa cena benéfica en favor de la Asociación Debra Piel de Mariposa. 1.600 euros recaudaron con la asistencia de las personas a la cena o con las donaciones que quisieron realizar. De esto, de muchos otros temas, como por ejemplo del rastrillo popular de Burela, que se va a organizar nuevamente después del éxito que tuvo la primera edición, y de muchas cosas más, además de fiestas, hablamos a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Hipertextil, nuevas ofertas en hogar. Colchas todos los tamaños a 19,90 euros. Edredones a 29,90. Juegos de sábanas desde 12 euros. Para caballero tenemos dos vaqueros por 29,90 euros. Camisas desde 10 euros. Y ven a conocer la nueva colección para tallas especiales. Hipertextil, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán.
15 minutos para la una del mediodía. Hablamos de fiestas también, como decía, de unas de las fiestas más conocidas y más significativas de nuestra comarca, de unas ferias que son las más antiguas de Galicia, y ya cuando decimos eso ya nos vamos ubicando porque en la zona no os lo sabemos, y son las Sanlúcar. Vamos conociendo poco a poco y a cuentagotas algunos de los actos que van a tener, cuándo se van a celebrar, qué tipo de actuaciones, qué novedades, y entre las últimas novedades que hemos conocido es que va a venir la banda de Los Secretos, una banda mítica para los que tienen mi edad o incluso un poquito más y un poquito menos. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de las Sanlúcar, encargada de organizar todo el evento, Miguel Soto. Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas.
Vamos conociendo a contagotas todas esas actividades que van a ustedes levar a Mondoñedo de cara a celebración das vindeiras Sanlúcar. A última que nos dijeron fue a actuación dos secretos, pues actuación grande, podríamos decir.
Sí, bueno, esperamos que haxe outro concerto máis, pero sí, este é un dos importantes concertos de Sanlúcar 2015. E, bueno, pues como é normal, toda a organización pues quere que chegar a todos os públicos e contentar a todos os públicos. E a programación de Sanlúcar, pues bueno, esa é unha dos nosos cometidos. Conseguir que bueno, pues que esa Sanlúcar, a feira máis antiga de Galicia, como decías, pues cumpla as expectativas de todos. E, obviamente, pues pareceu-nos unha moi boa idea de traer Los Secretos, como tú dices, colle un público e, pois, bueno, sí, dunha determinada edade, pero, bueno, a verdade é que antes recibín WhatsApps de bastante xente, de moita xente de distintas edades, creo que sí que vai ser un...
Tampouco somos tan bellos,
desde logo que gusta a moita xente, creo que é un acerto. E, obviamente, pues eso que quere a organización, e que bueno, pues que Mondoñedo, pues que a xente veña a Sanlúcar, como digo eu sempre, a Sanlúcar deste ano teñen que ser un pouco a continuación da Sanlúcar do ano pasado, con suficientes atractivos para que a xente, pues bueno, pues diga, pues a Sanlúcar do ano que ven.
A continuación, sempre millores cas do ano pasado. Así seguimos crecendo.
No, eso que se pretende, desde logo. A verdade é que, bueno, pues estos tres anos que leo de presidente da asociación, a verdade é que estou moi, moi satisfeito destas edicións, porque así non lo transmitiu moitísima xente, pero moita, moita, tanto mindanienses como de fora de Mondoñedo. E entón, pues claro, xa digo, sempre é unha gran responsabilidade, un orgullo organizar as feiras máis antigas de Galicia, pero tamén unha gran responsabilidade, porque tese ese peso de que, bueno, son as feiras máis antigas de Galicia, e, como digo, pues quero que todos os galegas e galegos se sintan orgullosos delas. E entonces, pues bueno, deseo que pretendemos facer o mellor posible, que chegar a todos os públicos, porque tamén é sabido que son as Sanlúcar, venen comendo o polvo xente pois con 90 anos, cos seus netos, bisnetos de 2, 3 anos. Estes van todo transmitindo de xeneración en xeneración, polo eso, polo que teñen ese carácter especial que non o teñen outras, que porque non venlle dado pola historia, sonlle propio, son inherente a Sanlúcar, igual que tamén o outro día que presentábamos o cartel de Xosé Vizoso, artista mindoniense, que foi diseñador de Sargadelos, xunto con Sara Díaz Pardo, pues bueno, pues de eses carteles que se identifican, que solamente Xosé Vizoso son por representar como a ninguén a Sanlúcar.
A verdade é que Xosé Vizoso ten unha pegada significativa, está moi claro que son as súas obras e os seus cartéis.
Sí, sí. Bueno, eu creo que o cartel deste ano é un dos máis distintivos. Que bueno, que como dicía eu, ano pasado, presentando a exposición que fixemos de cartéis de Xosé Vizoso, pues viña a ser unha invitación a pasear por todas as festas e romerías de Galicia dos últimos 40 anos, e todos eran preciosos, todos identificaban o que quería cada festa, cada romería, cada feira, e, bueno, pues os das Sanlúcar, desde logo, que son pues máis significativos, e dende logo que eu creo que el pues bueno, aí representa a San Lucas como ninguén, de unha maneira con a linguaxe propia que se identifica.
Como decía usted, San Lucas venían todas as persoas, todas as familias, os avós, os netos, os tíos, etcétera, etcétera, porque levan moitos, moitos anos de tradición. Xa perdi na conta, 859 anos consecutivos, non fallaron ninguna, fallaron unha.
O sea, está documentado que obviamente pues hai feiras que mellor empezaron incluso antes, pero desapareceron. De feito, sí que para unha vez ano pasado, dixo un historiador que sabía dunha, pero bueno, que desapareceu xa hai moitísimos anos, hai máis de 200 anos, que sí que lle parecía que sí, que era un poquinho máis antiga, que bueno, xa desapareceu, entón, bueno, pues somos nosotros a máis antiga. E, obviamente, para todo eso, pues aquí, claro, pues como nada hai que seña alleo a nada, San Lucas, pues obviamente supoño que pasaron momentos de máis bonanzo, de máis complicación, pero bueno, sí que siguieron aí toda sempre, eso é que houve moitísima xente traballando ano tras ano, organizándose, facendo moitos, conseguiron que os visitantes, expositores, feirantes, pues eso, sentisen a chamada da San Lucas e viñesen, nunca fallasen.
E aínda que estamos no século XXI, parece mentira, pero o tema da venda do gando aínda funciona na feira cabalar.
Sí, eu creo que é das que realmente funciona como feira, porque outras, pues, funcionan máis así como exposición ou cosas así, independientemente que obviamente na San Lucas tamén a xente gusta expoñer as súas reses, aunque non teña intención de vendelas, aunque, bueno, como se suele decir, poñendo un precio adecuado, todo se vende. Pero si sabes que hai moita xente que vai, pues bueno, pues por los premios ou por eso, pero si tamén hai moitos que veñen para facer as transaccións que son vendidos porque, bueno, pues polo das guías dos veterinarios que les piden, comprobas, son eles os que nos confirman que si que é unha das feiras que funciona como feira. Bueno, eso tamén gusta a xente velo, do trato, do regateo, pues tamén é outro espectáculo que bueno, que se tamén se foi transmitindo ao largo da historia, que é bonito.
Dende logo que é bonito, e ademais vostedes arredor fan eses espectáculos ás veces, ou de doma, ou espectáculos coscás para o gando tamén, son actividades que parecen que son moi habituales, pero chaman moito a atención, sobre todo para os nenos.
Sí, eu creo que todas as actividades que se fan paralelas na feira, tanto con os de andadura, ou de doma, os morfolóxicos, teñen moito, moito atractivo, dende sí que están ateigados de xente ao redor, sí que gustan a xente, procuramos, digo, que seña un programa pues, para todos os públicos, a idea é que a xente que lle gusten todas as actividades para todos, obviamente, non vai poder ser, pero bueno, que sí que aquel que veña, pues, que se sinta con súas expectativas cumplidas, e, como digo eu, que diga esa frase de ata San Lucas do ano que ven.
Xa que comezábamos estas conversas cos secretos, falenos de algún dos secretos das feiras de San Lucas, xa sei que as teñen que presentar pois de aquí en adiante, pero alguna cousa que nos poida ir vostede pues, adiantando.
No, a das orquestras xa se orientamos outro día e despois, bueno, por decir que sí que vai haber teatro, e vai haber monólogo e vai haber outro concerto máis na Praza da Catedral.
Non di moito,
Non digo moito. No, nos próximos días, aquí ainda falta, pero bueno, o que sigue a xente ten xa aquí reservando os días, reservando forzas para eso de ir do 16 ao 20 de outubro, eu creo que o mellor destino que poden encontrar Mondoñedo a San Lucas.
O día 18 de outubro, ás 7 da tarde, no Auditorio Pascual Veiga é o concerto dos secretos do que falábamos antes, pero ademais teñen, pois, confirmadas esas orquestras máis importantes, a Sintonía de Vigo, a Orquestra Televisión, Palladium, etcétera, etcétera. Vamos a presentar a San Lucas, e xa darán todos os datos próximamente, pero teñen pensado tamén presentarlas en outros lugares, non só Mondoñedo ou Galicia, por exemplo, eu non sei se foron a San Lucas ou outras feiras que as presentaron en Asturias, penso, non recordo.
Sí, o ano pasado xa as presentamos a parte de Mondoñedo na Diputación, en Lugo, presentámonos en Santiago e presentámonos en Gijón. A idea este ano, pues, repetir en esas ubicaciones, pues bueno, pues Santiago porque es capital de Galicia. Consideramos que, ya digo, como que todos los galegos y galegas se sienten orgullosos de tener una de las fiestas más antiguas de Europa y se sienten suas. Entonces, bueno, pues obviamente la capital de Galicia deben de presentar. Además, pues quien lle deu o título de cidade de Mondoñedo e quen deu, otorgou a capacidade para organizar estas feiras anuais foi Alfonso VII, que foi coroado rei de Galicia por Bispo Xelmires na Catedral de Santiago, rei de Galicia, solo, logo despois, anos máis tarde, pasou a ser rei de León. Entón, pues, bueno, unha das intencións tamén é ir presentadas a León, seguindo, digamos, os pasos do rei Afonso VII, que foi quen lle concedeu a capacidade de organizar estas feiras milenarias. E entón, pues, bueno, a intención tamén era de hacer posible presentalas de León, por lo menos en el territorio de León, o sea, León o Ponferrada.
¿Tenían público de allí? ¿Ven gente de León?
Sí, sí, sí que ven. Venen, xa digo, compradores, visitantes e expositores tamén. Expositores da zona de León, ven xente con, pues, con allos e con garbanzos. Deso, en defeito, pues, chamoume este fin de semana a dous. Que, bueno, xa viñan estos anos e, bueno, pues, encantados, por suposto. Obviamente, da zona de Cantabria, de Asturias e de León, obviamente de Galicia, é onde máis afluencia de xente de expositores e que hai visitantes, pues, bueno, pues, gracias a Dios, pues, agora xa, pues, bueno, a pretensión é que señan de toda Europa. Tamén os visitantes tamén fundamentalmente son de esta zona, que está claro que, por ejemplo, na provincia de Lugo non hai persoa que lle fales de San Lucas e que non che diga, ou que veu, por exemplo, que hai xente que agora, como yo, que está por Madrid e por aí, e que dice, sí, pero eu de pequeno iba con meu avó a San Lucas. O sea, que de Lugo e de Asturias é raro a persona que non viñese nunca a San Lucas. Despois de máis longe, pues, bueno, pues xa. Bueno, o que si este ano pues pretendemos que todo o programa pues seña do agrado de todos e todo o mundo pues que se sinta pues satisfeito con todas as actividades. Esperemos que sí.
Seguro que sí. E xa para rematar, de cantos expositores estamos a falar, cantas persoas que elevan os seus postos, xa se sea artesán ou de outro tipo de postos, porque hai moito na San Lucas, nas edicións destas feiras, aproximadamente.
Que debería de saberlo así ahora de memoria, que son eu, ademais, que máis o leva, pero a verdade que...
Pero falamos ahora, de 100, 200...
Máis de 200.
Máis de 200.
Pero, vendes que todo o Mondoñedo é un feiral, como decía Cunqueiro, do alto, baixando, vale, na zona do Mirador, que sinte o balbor da feiral, que é certo, non sei se é que resoa, porque Mondoñedo, pues, prácticamente é unha cidade medieval, e ali naquel val, o balbor que sube do feiral, é un espectáculo, escoitalo desde ali do alto. E, bueno, pues, faise, porque hai ese gran feiral que é todo Mondoñedo, esténdese por todo Mondoñedo, os postos dos feirantes, dos vendedores, dos compradores, dos visitantes, os tratantes, todo eso, pues, fai algo máxico.
Pois aí temos algo máxico a San Lucas de Mondoñedo, 859 anos consecutivos celebrando as feiras máis antigas de Galicia, que traen este ano, pois como dicíamos para comezar esta entrevista, os secretos, pois como unha das actuacións estelares, terá lugar o 18 de outubro, ás 7 da tarde no Auditorio Pascual Veiga, pero ademais hai moito, pero que moito máis na San Lucas, e que os imos contar, xa o saben todos. Miguel Souto é o presidente da Asociación das Festas de San Lucas, gracias por estar con nos, estaremos pendentes das novidades, evidentemente, como vimos facendo estes últimos meses. Gracias e moi boa tarde.
Pois moitas gracias. Agardamos vos en Mondoñedo e na San Lucas.
En Home Secret en Foz, este verano te acortinamos todo tu piso por tan solo 399 euros. Sí, solo 399 euros y acortinas todo tu piso en Home Secret. Además, tenemos las rebajas más fabulosas en todas las colecciones de colchas, fundas nórdicas, sábanas de invierno, alfombras, hasta el 50% de descuento. Escucha, ¿no tienes persianas en el salón? En Home Secret te lo solucionamos con los stores Blackout y Screen. Te damos presupuesto y la instalación es gratuita. Visítanos Home Secret en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo, enfrente de Hacienda, en Foz.
Nos aproximamos a la una del mediodía. Como siempre, conocemos la actualidad nacional e internacional y unos cinco minutitos después seguimos contando las noticias de aquí en Costa Viva.
Y 99.7 COPE de la Costa.
Siete minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva contando la actualidad de la jornada. En esta segunda parte vamos a hablar de muchos asuntos, pero antes vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Meteogalicia nos dice que la tarde va a quedar con nubes y claros. El viento será débil del noroeste y por la noche se cubrirá el cielo, bastante nuboso, y el viento débil del oeste. Podríamos alcanzar 21 grados. Hoy estamos en 19 y medio, estamos cerca. Y tenemos nubes y claros, pero más nubes que claros en esta jornada. Al menos por el momento intenta salir el sol, pero las nubes no se terminan de dispersar. En cuanto a mañana, martes 22 de septiembre, los cielos casi cubiertos durante toda la jornada. Por la mañana el viento va a ser débil. Hablamos de mañana martes. Débil del suroeste. Por la tarde será moderado del noroeste. Y luego por la noche débil del suroeste otra vez. Las temperaturas mañana parecidas a las de hoy o incluso más elevadas. Estarán entre los 14 y los 20 grados. Este es el pronóstico de Meteogalicia. Luego el miércoles, que es cuando oficialmente entraría el otoño, se esperan los cielos más cubiertos por la mañana, nubes y claros por la tarde y cubiertos por la noche y viento débil. Eso el miércoles durante todo el día. Las temperaturas el miércoles, el día en que teóricamente empieza el otoño astronómico, van a seguir siendo elevados entre los 12 y los 20 grados. El pronóstico de Meteogalicia. Vamos con todas esas noticias que van marcando la crónica de la actualidad en este día de hoy. Y vamos a empezar por Viveiro. Por una parte, el pleno de la Corporación de Viveiro, que se va a celebrar el próximo 7 de octubre, llevará una serie de preguntas que trasladan desde el Partido Popular. Por una parte, desde el PP de Viveiro, el concejal Celestino García quiere que se ponga en funcionamiento el saneamiento de Galdo, en concreto el que afecta a los barrios de Pontigo, Parraguesa y Hermosende. Lleva varios años ya la estación de bombeo construida y está parada. Simplemente lo que necesita es un poquito de electricidad. Nos lo cuenta Celestino García.
Los barrios de Pontigo, de Hermosende, Parraguesa, la parroquia de Galdo, llevan 4 años con una obra de saneamiento rematada, a que solo nos faltaría dotar de energía eléctrica a estación de bombeo para que pudiese funcionar, siendo dita obra competencia do goberno local. Son moitos os veciños destes barrios que reclaman a posta en servicio deste saneamento, así como o interés que sempre mostrou o Grupo Municipal do Partido Popular en distintos plenos e a través de preguntas dirigidas á alcaldía, para conocer as causas polas que non se trataba de servicio eléctrico a dita estación de bombeo. Estamos a unha situación que non só favorecería a estes propios veciños, que son aproximadamente unhas 18 viviendas, sino que no futuro se podía ampliar o servicio que outros barrios próximos desta parroquia, como pode ser a Feira, que na actualidade se atopa sin alcantarillado. Todo isto ven a demostrar, unha vez máis, a inoporancia, a imposibilidade, ou simplemente o capricho do goberno local para non acometer esta obra con un presupuesto aproximado de 6.000 euros, según consta en acta e según nos dixo a propia alcaldesa. Non parece unha cantidad excesiva para que non se faiga dunha vez por todas, máximo, cando dita obra leva rematada máis de 4 anos. Non son, pois, capaces de dotar de enerxía eléctrica a estación de bombeo do Pontigo, unhas instalacións que, como todas as obras públicas, costan dinheiro ao contribuyente, e que deste xeito non dá beneficio aos veciños, que deben de ser os objetivos fundamental que persigue calquera obra que se financie con fondos públicos. Non podemos olvidarnos de mencionar outras parroquias que están sin saneamento, como pode ser San Andrés de Boimente, Valterría e San Pedro, parroquias que non ten absolutamente ningún tipo de saneamento. Cunha estación de bombeo cerca destas últimas dúas parroquias que está prácticamente sin servicio, así como podemos comentar algúns barrios das parroquias de Covas, de Chavín, de Landrome, de Galdo. E por este motivo vamos propoñer en esta moción a Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, instar a señora alcaldesa para que de unha maneira urgente sacerdote de enerxía eléctrica o saneamiento dos barrios do Pontigo, Barraguesa e Hermosende da parroquia de Galdo. En segundo, que se faigan as xestións necesarias das outras administracións, como pode ser a provincial, autonómica ou estatal, para, a través de subvencións, para dotar ou complementar o saneamiento daquelas parroquias deste concello que o día de hoxe carece deste servicio tan fundamental como o alcantarillado.
Pues ahí está la moción que va a llevar el popular Celestino García, pero asimismo se llevará otra moción, en este caso la defendería Antonio Bouzan, relacionada con las pistas de atletismo en Lavandeiras, que se solicita que se finalicen estas pistas de atletismo, porque es un proyecto que lleva muchísimos años esperando por ver el final. Por una parte, en la moción instan a la alcaldesa que busque la financiación adecuada en colaboración con otras administraciones para que termine esas pistas de atletismo de Lavandeiras de forma que sean una realidad lo más pronto posible y además que vaya informando al Pleno de las actuaciones llevadas a cabo a medida que se vayan produciendo. Otra de las mociones que lleva el PP. Igualmente el PP, y en este caso a través de la concejal Belinda Bermúdez, realizará una serie de preguntas sobre el funcionamiento de la piscina municipal. Les ha llegado, algunos vecinos les han contado que cuando entran y pagan ese ticket que es solamente para un día, 4,50 euros, nadie les da efectivamente ese ticket, nadie les da un papelito que certifique que han pagado. Así que desde el PP preguntan cómo se controla el acceso al vaso de la piscina a estas personas usuarias de un día porque carecen de un ticket que así lo acredite, cómo controlan la recaudación por este concepto, a cuánto ascendió la recaudación en ese concepto en 2014, cuánto va de 2015, y también les preguntan si les parece legal que una empresa municipal cobre a las personas usuarias sin emitir la correspondiente justificación.
Dende a Deputación de Lugo presentouselles aos parados da provincia de Lugo unha oportunidade profesional xunto coa formación acorde e enfocada a través de actividades que responden ás necesidades locais xeradoras de emprego. Pacto Provincial polo Emprego 2, un proxecto europeo xestionado directamente pola Deputación Provincial de Lugo e cofinanciado nun 80% polas axudas do Fondo Social Europeo previstas no Eixe 2 do Programa Operativo Adaptabilidade e Emprego.
Seguimos en Viveiro, hablando de actuaciones de las obras que se llevan a cabo desde hoy en el Eucaliptal de Chavín, en el Souto da Retorta. Son obras de acondicionamiento, de protección, de eliminación de esas especies que crecen y no deberían crecer, de esas especies silvestres, y además van a tener especial cuidado con ese árbol centenario, con Oabo. Nos lo contaba el otro día Raquel Arias, la delegada territorial de la Xunta Lugo. Recuperamos una parte de sus palabras.
Consistirán no saneamento das árbores, eliminación de plantas invasoras, reparación do cauce de agua e do sendeiro, reforestación con frondosas caducifolias, adecuación de infraestructuras, melloras tamén na sinalización e algo moi importante con respecto ao árbore máis senlleiro, que se lle vai a poñer unha valla de protección sin que afecte para nada o propio árbore e que o protexa ao mesmo tempo, non? Prevese que as obras, que teñen un prazo de execución de 2 meses, pois finalmente se podan levar a cabo en 2, e o que hai que ter moi presente que durante ese tempo, mentre se estén levándose a cabo as obras, terá que estar pechado o monumento, non se poderán facer visitas ao mesmo.
Las obras tienen un plazo de ejecución de 3 meses, ha querido decir, pero bueno, esperan que las puedan tener finalizadas en 2 meses. Para esta actuación, la Xunta de Galicia invierte 40.000 euros y la Xunta inicia hoy, en este caso en el Concello de Ribadeo, otras obras, las del sendero peatonal, que va a facilitar que se pueda pasear un poquito con más tranquilidad y más seguridad por la zona del Monumento Natural de la Playa de las Catedrales. Se va a construir un sendero que va a ir paralelo a la carretera provincial, esa es la Lugo P0610, y que va a encadenar ese sendero con el aparcamiento o esa zona que suele utilizar como aparcamiento el Ayuntamiento de Ribadeo. Es una solicitud reiterada, y destacan desde la Xunta, solicitud reiterada desde el Ayuntamiento de Ribadeo, y ellos desde el organismo autónomo lo cumplen. Van a invertir 23.000 euros y también esta actuación está enmarcada en el plan de conservación de la Playa de las Catedrales. Van a llevar a cabo la roza, la limpieza, acondicionamiento de los bordes de la plataforma, excavarán una gavia, entubarán, y una vez realizados todos los trabajos, tratarán las márgenes y procederán a la excavación para el entubado de la cuneta con unas cuantas arquetas que van a construir también. Procederán igualmente a cubrir esta estructura con capa granular de Zahorra. 23.000 euros para ese sendero peatonal que, además de paso, pues es como una continuación de esa red de caminos naturales no motorizados que está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con el gobierno gallego. Seguimos adelante contando la actualidad después de este espacio de la Diputación de Lugo Informativo.
De desempregados lucenses beneficiáronse das 65 accións formativas desenvolvidas o Aveiro do Lugo Pacto polo Emprego 2. O proxecto cofinanciado nun 80% pola Unión Europea que xestiona a Deputación de Lugo. O Pacto Provincial polo Emprego 2 é un proxecto de inserción sociolaboral dirixido á procura dun posto de traballo dos desempregados e das desempregadas da provincia con especiais dificultades de acceso ao mercado laboral nos municipios de Lugo Agás ou da capital por ter este o seu propio programa de emprego. Javier Taboada abriu este verán en Sarria a Casa do Barrio, un negocio de hostalería a pé do Camiño de Santiago, tras realizar un curso de cociña o Aveiro do Pacto polo Emprego 2.
Pues es una idea que he ido gestando a lo largo de 3 años por recuperar el patrimonio familiar y dada la ubicación en pleno Camino de Santiago. Me pareció un proyecto pues muy razonable y muy, muy ecológico para el camino y muy atendiendo a las necesidades del peregrino.
O seu proxecto culminou coa contratación de outros 2 beneficiarios dos cursos do Pacto polo Emprego, os que coñeceu durante o período de formación. Cintia Chella e Juan Luis Chedas.
Bueno, me decidí a hacer el curso de hostelería de la Diputación porque no estaba sin trabajo, necesitaba formarme un poco más y a ver si así tenía más posibilidades. Entonces, nada, me animé y lo hice. Conocí a Javier, terminamos el curso y él ya me había comentado que tenía una idea aquí de hacer este negocio, que parecía súper bonito.
Me llevó el curso que no tenía trabajo, ningún tipo de trabajo, desde hacía tiempo. Me conformé y me salió este trabajo, gracias al curso. 3 de los 4 que estamos aquí somos personas del curso. 2 de cocina y 1 de cafetería que estaba allí. Y de momento muy bien.
Durante todo o proceso, os beneficiarios percibiron unha axuda económica duns 400 euros o mes, equivalente ao 75% do IPREM, Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples. A formación no eido da atención sociosanitaria no domicilio tamén procurou traballo a un bo número de lucenses en paro. Marta Cabarcos especializouse neste ámbito e descubriu, gracias ao Pacto polo Emprego, a súa vocación. Actualmente traballa en Lugo.
Daquela estaba no paro, levaba xa algún tempo no paro e apunteime a facer o cursillo por facer algo, sinceramente. Pero ao final gustoume a experiencia e empecé a facer as prácticas e ao pouco de facer as prácticas xa me chamaron para traballar.
Despois de varios anos en paro, Mónica Porto decidiu realizar o curso de atención sociosanitaria a domicilio que se impartiu en Chantada. Agora traballa na residencia de maiores de Taboada.
Cando comecei o curso de axuda a domicilio de sociosanitaria estaba no paro. Polo INEM entrei a facer o curso por nor prevención e viñemos pues, facer o curso, fixamos o teórico en Chantada e as prácticas fixámoslas aquí. En este sector non tiña experiencia, eu tiña experiencia en cafeterías e en outro sector, aquí non. Eu no paro levaba sobre cerca de 2 anos.
No mesmo centro, desenvolve o seu traballo Raquel Vázquez.
Yo hice el curso de atención a personas dependientes en domicilios. El curso fue muy interesante, fue un curso duradero donde dimos mucho a materia teórica y también hicimos algunas prácticas. El curso fue muy positivo, lo que aprendimos fue muy interesante y muy intenso. Y fue largo porque fueron 600 y pico horas. Tuve una temporada, unos años, cuidando a mi padre en casa. Y bueno, él falleció y por eso me animé a hacer el curso de ayuda a domicilio para complementar mi experiencia laboral.
Para mellorar a programación dos cursos e procurar o fomento do emprego, Raquel e Mónica coinciden na súa valoración.
Pues el curso que hicimos desde Diputación estuvo muy bien planteado, el temario fue muy completo, tocando todos los puntos, desde, además de asistencia social, también sanitaria. Nos enseñaron también pues un poco de psicología, cómo poder tratar uno a la gente. Y podría mejorar en el tema de que los cursos, sobre todo tan largos, deberían de tener certificado de profesionalidad, porque eso nos ayudaría a la hora de encontrar un empleo fijo.
Os beneficiarios do Pacto Provincial polo Emprego 2 recibiron formación teórica e práctica en recoñecidas empresas e asociacións da provincia.
Después de este espacio informativo de la Diputación de Lugo, seguimos en Costa Viva. 22 minutos pasan de la una del mediodía y es el momento de acercarnos al mundo de la pesca y del mar.
Los lunes, en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
Empezamos hablando de las iniciativas que va a llevar el Partido Popular a la Comisión de Pesca y Marisqueo del Parlamento Gallego. En la jornada de mañana tendrá lugar a partir de las 4:30 de la tarde y será el portavoz de pesca, José Manuel Balseiro, el diputado mariñano. Se va a interesar por los efectos positivos que para la flota gallega traerá la renovación del acuerdo pesquero con Guinea-Bissau. Va a formular una pregunta sobre este asunto. Son aspectos positivos sobre todo para la flota cefalopodera. Hay que destacar que pocos de los nuestros, de los barcos de la costa lucense, pesca en esas aguas y de otras partes de la comunidad gallega, evidentemente. Y también va a llevar otra iniciativa relacionada con la Cruz Roja. Se interesará sobre ese convenio de colaboración que hay firmado entre la Consellería de Medio Rural y Mar y la Cruz Roja para cooperar en materia de salvamento marítimo y de seguridad. Lo escuchamos de las propias palabras del diputado mariñano, José Manuel Balseiro.
Para interesarnos por los efectos positivos que para a flota galega traerá consigo a recente renovación do acordo pesqueiro entre a Unión Europea e a República Africana Guinea-Bissau. A ampliación da rede de acordos de pesca con terceiros países está xerando novas oportunidades para a flota galega, en especial no segmento cefalopodeiro, que no seu día veuse prexudicado polos atrancos impostos por Mauritania, país que expulsou a este segmento de flota das súas augas. Queremos saber que valoración fai o goberno galego deste acordo. Cantas posibilidades de pesca incluye e quen serán os maiores beneficiarios desde o punto de vista dos intereses pesqueiros de Galicia. Tras recuperar un acordo pesqueiro cun país africano que no ano 2012 sufreu un golpe de Estado e provocou a saída dos nosos barcos desas augas. Tamén nos interesaremos sobre o convenio de colaboración asinado entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e a Cruz Vermella para cooperar en materia de salvamento marítimo e seguridade. A entidade benéfica dispón de estacións e postos de salvamento ao longo da costa galega, a través dos que, entre outras accións, divulgará métodos esenciais de seguridade marítima para os profesionais do mar e tamén participará en exercicios de rescate para difundir dun xeito práctico estas técnicas que os mariñeiros deben coñecer para saber como actuar ante unha situación de emerxencia.
Las iniciativas, las preguntas que va a llevar el diputado José Manuel Balseiro a la Comisión de Pesca y Marisqueo del Parlamento Gallego. Mañana está prevista esa sesión a partir de las 4:30 de la tarde aproximadamente. Otras reuniones, otras citas han tenido lugar en los últimos días relacionado también con el mundo del mar e importantes evidentemente para los pescadores de nuestra comarca, de toda la comunidad gallega y de toda España. Vamos a hablar de esas reuniones del Consejo Consultivo con países del África Occidental que tuvieron lugar esas reuniones en Las Palmas en la pasada semana. Por una parte había representación de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo y estaba la responsable, la gerente, Mercedes Rodríguez. Se habló, por un lado, del problema, las dificultades que tienen nuestros marineros a la hora de obtener pues licencias o la cantidad de papeleo con el que se tienen que topar en esos momentos. Se trata de gestiones que serían innecesarias, algunas de ellas porque existe ya eso que se denomina el diario electrónico. Sin embargo, pues topan con eso que es una piedra en el camino cuando tratan o cuando están faenando en aguas de África Occidental. De esto se habló el otro día, como decíamos, y la verdad es que las conferencias o las charlas fueron muy interesantes porque también sirvieron para ponerse del otro lado, para ver cómo viven ellos las relaciones pesqueras. Nos lo cuenta Mercedes Rodríguez, que es la gerente de la OPP en Lugo.
Se centra sobre todo en los aspectos relacionados con los convenios, acuerdos bilaterales Unión Europea, países de África Occidental, en los que barcos de nuestra asociación también tienen interés. Así sido un foro muy interesante en el que han estado presentes tanto sector extractivo como la Unión Europea, tanto Comisión como Parlamento Europeo, administraciones estatales de distintos países y sobre todo con la presencia de representantes de distintos estados africanos y también de organizaciones regionales, tanto de pesca a nivel internacional como organizaciones de pesca o pesqueras africanas. En esta conferencia internacional se nos invitó a la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, en concreto se me invitó a mí a participar y dar una ponencia sobre el aspecto, la problemática de los acuerdos bilaterales de pesca vinculados con el palangre de superficie, que es nuestra flota que está presente en esas aguas, ¿no? Ahí hemos hablado sobre todo de que son problemas burocráticos, de retrasos en la obtención de licencias, en cuestiones vinculadas con obligaciones de presentar declaraciones de capturas en papel, cuando ahora mismo con el tema del diario electrónico sería fácilmente posible imprimir la parte correspondiente a esa zona, obligaciones de implantación de una segunda caja azul, temas vinculados con marinerías y similares. Es decir, sobre todo nuestros barcos lo que tienen es problemas vinculados con la burocracia, retrasos en las negociaciones, retrasos en la concesión de las licencias, sobre todo es esa cuestión lo que hay. Ha sido muy interesante, puesto que nos ha permitido hablar y ver con la otra parte, no solo nosotros como sector extractivo, sino también con los estados africanos, saber qué es lo que pretenden, qué es lo que desean y un poquito esa conexión que es necesaria tener para que un acuerdo bilateral vaya a buen puerto.
Interesante sobre todo para ver cómo se ven las cosas, cómo se piensa, cómo se gestiona por el otro lado, por la otra parte, con esos países del África Occidental. Asimismo, estas reuniones sirvieron para hablar de otro de los caballos de batalla que tenemos por delante, otra de las grandes preocupaciones, que es el tema de los descartes.
También se aprovechó para realizar un grupo de enfoque sobre la obligación de desembarque. Obligación de desembarque que en este caso a los barcos asociados a nosotros pues no tiene tanta importancia como en otras pesquerías, siendo importante, pero no lo tiene porque la pesquería que se realiza por nuestros barcos asociados en esa zona no tiene descartes. Estamos hablando de flota de palangre de fondo dirigido a la merluza y por lo tanto no es de tanta repercusión para nosotros.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Vamos a finalizar con la previsión para las aguas costeras válida hasta mañana a las 12 del mediodía en nuestra zona. Va a soplar el viento oeste fuerza 3 o 4, arreciando fuerza 4 o 5 más tarde. Luego marejadilla o marejada con áreas de fuerte marejada más tarde. Y mar de fondo del noroeste aumentando con olas de 1 a 2 metros según este pronóstico de la Asociación Española de Meteorología. También se espera bruma o niebla al principio, lluvia pronto y mar regular. Válido hasta mañana a las 12 del mediodía. Se acaba Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos en Mediodía en la Costa.